poca gente sabe o recuerda que uno de los primeros libros de Javier Sierra fue una especie de atlas de los misterios de nuestro país, La España Extraña, en la que documentaba misterios arqueológicos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hemos pedido que hagas una suerte de Málaga extraña, ¿no? De que hablemos de ciertos misterios arqueológicos que tenga esta ciudad. Yo no sabía que tú tenías un vínculo tan especial con Málaga y que viviste aquí.
Sí, sí, yo viví aquí y además aproveché esos años en los que tuve a mis dos hijos en esta tierra para recorrer un poco todos los lugares mágicos o con tradición que sumaría esa lista de extrañezas, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención de Málaga, y mira, lo confirma la portada del Diario Sur de hoy, es que aquí se ha escrito un capítulo inédito de la historia o de la prehistoria de la península ibérica. Uh-huh. Los yacimientos arqueológicos son muy importantes, quizá los más famosos pues son los dólmenes de Antequera. Estamos hablando de algo que también tiene su misterio, el famoso dolmen de Menga. No tiene parangón en el mundo, no existen dólmenes de ese tamaño, ahí cabe casi un autobús dentro. Estamos hablando de una construcción que tiene un techo con una piedra de 40 metros cuadrados y 400 toneladas que no sabemos cómo se movieron.
Todavía no se sabe cómo se movieron en los dólmenes, ¿no?
No, bueno, no es de esa capacidad, de ese volumen. Piensa que en el 2500, 3000 antes de nuestra era, cuando se estaba construyendo Stonehenge en el Reino Unido, las piedras de Stonehenge tenían 30 toneladas, y aquí estamos hablando de que en el sur, en Antequera, en el corazón de Málaga, se estaba moviendo una roca de 400 toneladas como si no fuera nada, ¿no? Y esto no es más que la punta del iceberg, porque te decía, Diario Sur hoy, por ejemplo, trae la noticia de que descubren en Teba un dolmen de más de 5000 años en buen estado de conservación. Uh-huh. No en buen estado de conservación, casi en perfecto estado de conservación. Han desenterrado un dolmen que tiene un pasillo de 13 metros de largo.
¿Cómo que 13 metros de largo?
De 13 metros de largo, sí, sí. O sea, wow. Los dólmenes eran como una especie de cámaras sepulcrales a las que se accedía por un pasillo. Muchas veces esos pasillos estaban orientados a posiciones del sol. Hoy sabemos que el dolmen de Viera, por ejemplo, en Antequera, está orientado hacia los equinoccios, y que en estas fechas, justo ahora, en estos días en los que estamos, el sol nace exactamente enfrente de la embocadura del pasillo, la luz a medida que amanece se va extendiendo por ese corredor y se queda justo en la puerta de la entrada al sepulcro donde están los muertos, como si estuviera diciéndoles a los muertos desde hace miles de años: oye, salid de la penumbra, sumaros a la luz y caminad hacia el sol. Es casi poesía, pero estamos hablando de una poesía de 5.000 años que se escribió especialmente en Málaga y que ahora tiene este nuevo hallazgo en Teba, donde han encontrado incluso los huesos, los ajuares de los enterramientos, y que demuestran, por ejemplo, que había un gran comercio hace 5.000 años en esta zona. Hay conchas marinas, hay objetos que se han traído de muy lejos y que estaban en las tumbas de estos señores de Teba.
¿Cuáles son los misterios que se esconden bajo nuestros pies en Málaga, la Málaga subterránea?
Bueno, Málaga es un terreno kárstico y tiene, por lo tanto, unas cavidades subterráneas muy grandes. Piensa que es un territorio donde hay grandes cuevas visitables, turísticas, pero que son arqueológicas de gran interés. La cueva de Ardales, Nerja, la Pileta, la Cueva del Tesoro. Ardales, por ejemplo, fíjate, en 2018 se publicó un estudio de la revista Science que databa las pinturas que hay en ese lugar. Son pinturas de color ocre, muchas de ellas son geométricas, no se sabe muy bien qué querían decir, parece una especie de escritura que no hemos descifrado. También hay animales, por supuesto, pero esas pinturas datan de al menos hace 66.000 años.
Wow.
¿Cuál es el problema de 66.000 años? Pues que esas pinturas las tuvieron que hacer necesariamente neandertales.
Eso es lo que te iba a decir.
Claro,
hoy sabemos que los neandertales eran están mucho más capacitados de lo que pensábamos hace 10, 15 años, 20 años.
No, totalmente. Sabemos que se van o los extinguen en la península ibérica hace 40, 45.000 años. Hace 66.000, por lo tanto, eran los señores de este territorio. Pintan esas figuras geométricas, no sabemos si alguna de las figuras animales, y cuando llegan los sapiens los echan y ocupan su lugar para seguir pintando. A mí me gustaría que cuando pensáramos en cuevas rupestres tuviéramos la perspectiva de lo que es, por ejemplo, un lugar sagrado para nuestros contemporáneos, ¿no? Una iglesia, una catedral, tiene con suerte 1000 años, con suerte. Y en esos 1000 años pues ha habido transformaciones y se han incorporado decoraciones nuevas y estilos arquitectónicos nuevos. Aquí estamos hablando de santuarios que durante decenas de miles de años estuvieron ocupadas y que cada nueva generación llegaba y pintaba sobre lo que habían pintado los antepasados. Es como una pizarra en la que se van amontonando los diseños y que seguimos sin poder descifrar porque, claro, no había una escritura como nosotros la consideramos.
Es que quizá la diferencia entre el neandertal tenía el cerebro más grande que el Homo sapiens. Era más fuerte. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que hizo que existiese ese reemplazo entre especies, ¿no? Quizá tiene que ver con la capacidad social que tenían los Homo sapiens, porque hay varias teorías, incluso de las que los mataron a todos o las que se fueron integrando y como había menos, pues no sé, los Homo sapiens consiguieron...
Bueno, el final es un misterio, pero el inicio es todavía más misterio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que en el corazón de África de repente aparezcan varias humanidades? Esto es algo que los propios antropólogos muchas veces no mencionan o no ponen sobre la mesa,
claro,
porque es casi un tema tabú, ¿no?
No es que el Homo sapiens venga del neandertal, sino que es que hubo muchísimas especies de Homo, ¿no? Desde el Australopithecus, los que aparecieron también en las islas de Australia, ¿no?
Desde un punto de vista genesiaco del origen de la inteligencia, esto es un misterio de categoría A, principal, porque de repente es como si los homínidos prehumanos hubieran empezado a experimentar genéticamente, no sabemos cómo, para generar distintas ramas para ver cuál de ellas sobrevivía. Al final fuimos los sapiens más hábiles, más capaces de cazar en grupo, de generar estrategias colectivas, los que nos quedamos con el planeta Tierra. Y no sabemos si con un gran genocidio, que es una de las hipótesis, ¿no?, que se habla respecto a los neandertales, que fuimos acabando con ellos, o sencillamente nos fuimos mezclando con ellos, que esa es la otra historia. Cuando se hacen análisis genéticos de nuestra estructura interna, hay familias que pueden tener hasta un 20% de genética neandertal, es decir, que esa genética pervive hoy en nuestros días y se ve, pues a lo mejor, en cosas como la configuración maxilofacial, la corpulencia, todo eso está, ¿no? Y un buen sitio para investigar todo esto es sin duda esta provincia, ¿no? La provincia de Málaga, donde hay mucho de ese choque entre neandertales y sapiens.
Quiero que hablemos de fantasma.
Sí. Interesante. También.
Es que vamos a ver, esta es una tierra donde los ingleses siempre han tenido presencia, y sabiendo del gusto británico por lo sobrenatural, entiendo que tiene que haber historias de fantasmas, ¿no?
Mira, antes de que te vayas de Málaga, date un paseo por el Paseo de Reading y acércate al cementerio inglés.
Maravilloso.
Es uno de los lugares, en fin, más mágicos de la ciudad. Hay incluso mucha gente que no lo conoce porque está como en una trasera del Paseo de Reading, ¿no?
Vamos ahí, vamos a esperar a las 9 de la noche, Naranjo, y vamos ahí tú
sí.
Y yo.
Ya estoy yo allí.
Perdón. Vamos.
Hace unos años se hacían visitas nocturnas al cementerio inglés y algunos, yo recuerdo, te estoy hablando hace unos 20 años, algunos de los actores que hacían estas visitas a veces contaban con cierto repelús que había unas tumbas de las que salía niebla y que veían como si se formaran caras en esa niebla.
Porque eran ingleses, por eso salía niebla.
Y contaban, claro, lógicamente, y contaban que probablemente era el espíritu del último guardián que tuvo el cementerio, que se enterró allí cuando falleció, que se llamaba Antonio Alcaide y que era el que se aparecía por ese lugar. Sea como fuere, es verdad que hay muchos rumores, mucho run-run en torno al cementerio inglés, de ruidos en la capilla del cementerio, de historias de aparecidos, de mujeres que de repente entran en el cementerio y los propios vigilantes no las ven salir. O sea, esto está, digamos, en el acervo popular. Probablemente muy estimulado por algo que ha dicho a Naranjo, medio en broma, medio en serio, porque son ingleses. Y es que los ingleses tienen esa historia dickensiana, ¿no? De vivir entre fantasmas y de considerar mucho el asunto de los fantasmas. Pero también en la ciudad ha habido muchas historias, ¿no? En el año 91 fue muy famoso en Málaga el poltergeist de la calle Cister.
¿Cómo un poltergeist aquí en Málaga? Cuéntame eso, por favor.
Por favor, en las antiguas oficinas de Plaza y Janés, de la editorial Plaza y Janés, eso se hizo viral en la época, ¿no? Los trabajadores a las 6 de la tarde un día de diciembre estaban ahí reunidos y de repente empezaron a oír cómo las estanterías de la oficina en otra parte del inmueble empezaban a caerse, los libros empezaban a volar. Cuando salieron estaba todo como si los hubiera arrasado un terremoto. Vieron incluso unas huellas de manos en uno de los muebles. Nadie había entrado, eso era un primer piso, nadie había atravesado la puerta. Llamaron a investigadores de todo tipo, pidieron a la catedral que fuera algún canónigo a bendecir el lugar porque creían que, en fin, que ahí se había colado algo raro y nunca se aclaró, es decir, que aquel episodio quedó en el anecdotario de la ciudad, pero todavía hoy en la calle Cister hay quien escucha y siente cosas
concretamente
raras.
Se oye
Naranjo.
¿Tú has visto fantasmas alguna vez? Es decir, ¿tú has tenido alguna experiencia
fantasmal? No, mira, fíjate, yo he ido a algunas de las investigaciones que hacía el padre Pilón.
Claro, el padre Pilón, lo entrevistamos mil veces hace mil años, sí. Que hacía exorcismos y era
sí, sí, sí. Claro, el padre Pilón, jesuita de la calle Serrano en Madrid.
Sí, señor, sí,
él
sí,
tenía un grupo conformado. Había, por ejemplo, una sensitiva, una medium. Tenía también un arquitecto, tenía un químico, tenía gente del mundo de la ciencia y mezclaba todo eso en un cóctel y donde decían que había un fantasma o una aparición, allá que se presentaban. Yo les acompañé a algunas de estas aventuras, pero siempre llegábamos tarde. O sea, nunca vimos nada. Pero sí es verdad que una vez vinimos a la Cueva del Tesoro de Málaga, en la Sarquía, ¿no? Ahí en el Rincón de la Victoria, porque decían que allí en la Cueva del Tesoro estaba el fantasma de un suizo que había buscado el famoso tesoro de la Cueva del Tesoro, un tesoro, en fin, de época de los árabes, con dinamita, y que vivió allí como 10 años hasta que falleció en el lugar, y decían que se aparecía. Pues estuvimos poniendo sensores en distintos lugares, tratando de cazar al fantasma de don Antonio, que era el suizo en cuestión, y tampoco nunca se nos apareció.
Con los fantasmas pasa como con la feria. En la feria, cuando tú te vas de la caseta, siempre hay al otro día te dice uno, ¿fue irte tú?
Y ya.
Mira, un ambiente, empezó uno a cantar, empezó. Nada más irte tú, porque con los fantasmas pasa igual. Fue irte tú y apareció el fantasma.
Y otra de esas cosas también, por sumar otro elemento mágico o curioso a este repaso por la Málaga extraña, son los personajes, ¿no? Los personajes de la historia.
Bueno, ¿y el primer hombre que voló es de Málaga?
Sí, sí, y no, aquí no se hace. En fin, no se hace patria de esto, ¿no? Quizá el aeropuerto de Málaga deberíamos ponerle el nombre de Infirnás. Infirnás es un rondeño, estamos hablando del siglo IX, que fue el primer.
¿Siglo
IX? Sí, siglo IX, que fue el primer hombre que voló. Sí, sí. Sí, él se construyó una especie de ala delta, ya no estaba en Ronda, estaba en Córdoba, y es famosa la historia de que él se lanza desde el monte donde hoy está el Parador Nacional y estuvo sobrevolando la mezquita de Córdoba durante varios minutos. En fin, este es un personaje que fue.
Pero ¿el guarrazo se lo pegó o no?
No, no se pegó guarrazo. Aterrizó. Él es no solo precursor de la aeronáutica, él fue músico, poeta, filósofo, astrónomo, prestidigitador. En Ronda tenía una casa donde construyó una especie de planetario. Él ponía unas velas dentro de una cazuela con unos agujeritos y los agujeros reproducían constelaciones en el techo de su vivienda. Tenía a toda la Ronda del siglo IX absolutamente fascinada. Este personaje tiene dedicado el aeropuerto internacional de Bagdad a su nombre. O sea, el aeropuerto de Bagdad es Infirnás, pero aquí casi nadie lo conoce.
En Córdoba hay un puente.
En Córdoba hay un puente, efectivamente.
¿Tú conocías una zona de fantasmas aquí en Málaga?
Bueno, no sé si Javier la conoce, el Cortijo Jurado, que es muy famoso aquí en el barrio de Campanilla.
¿Qué pasa en el Cortijo Jurado?
Bueno, yo estuve una noche.
Pero solo o acompañado.
Cuando yo vivía aquí con unos amigos y el que más asustado iba era yo.
Era el botellón paranormal en aquella época.
Sí, y, y la verdad es que tiene un aspecto amenazador, que yo creo que supongo que será eso lo que crea la leyenda de dentro, ¿no? Pero el aspecto que tiene el sitio es un sitio muy grande, muy feo realmente arquitectónicamente, y es muy famoso en Málaga y en España por las presencias paranormales allí, ¿no?
Sí, sí, hubo romerías auténticas, ¿no? En su época, estamos hablando de años 90, primeros 2000, donde iba muchísima gente a este edificio abandonado a las afueras de Málaga para encontrarse con los fantasmas. Lo que hubo es también algunos problemas de accidentes, porque, claro, era un inmueble sin seguridad,
ruinoso,
y de repente hubo algún accidente y aquello finalmente se selló, ¿no? Pero tenía fama, efectivamente, de lugar infestado, ¿no? Que es una de las terminologías que se utilizan en este sector. In him we have redemption through his precious blood, forgiveness of our sins by the riches of his love. Through his blood, oh yes, indeed.
Quinta edición del Plan Maestro.
Quinta edición del Plan Maestro, sí señor. Y continúo con la gira, sigo presentándolo en muchas ciudades de España.
¿Tienes alguno entre manos?
Tengo una idea de un libro en el que me gustaría mezclar a una figura de la que hemos hablado alguna vez, que es Salvador Dalí, ¿no? Así que estoy en ello, vamos a ver si finalmente cuaja.
Podemos dedicarle un día, la verdad que tiene historias muy interesantes, ¿eh?
Hombre, un tipo que, como Xi Jinping y Putin, también quería ser inmortal, ¿no? Y hacía muchas cosas por ello. Estudiaba alquimia, pero también estudiaba mecánica cuántica. Un personaje fascinante.
Qué bueno. Javier Sierra, muchísimas gracias.
Gracias a ti.